martes 3 de octubre de 2017. Empieza una nueva temporada del programa de series por excelencia en Quack, antiguamente FM, Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson.
Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de Internet, que la de FM ya no.
¿Qué es lo que hay? Lo explicaremos enseguida, lo explicaremos enseguida.
Estoy bastante enfadado con los catalanes, porque están mandando una cortina de humo contra lo de Quack importante.
Más a mi izquierda, La Broza, llega la quinta temporada de mano de Antonio Fran. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Esta vez más broza que nunca porque no estamos en FM.
Community Manager, el hombre en las redes sociales, recuperando el estudio, su posición de estudio. Él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Aquí volviendo otra vez a mi lado de la pecera. Hoy es nuestro primer programa que se ha perdido el 2% del espacio radioeléctrico y ya no está presente ahora mismo.
Los comentarios más ácidos de las ondas wifi, porque ya no son hercianas, él es Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Una pregunta, por internet se puede decir polla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ya estamos aquí un año más.
Sorpresa telefónica. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a nuestra voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, compañeros y compañeras, buenas navegantes.
Noches, ¿por qué? ¿Por qué por teléfono? ¿Por qué no nos honras con tu presencia?
Te rayaste de venir porque no hay porque no hay FM, ¿no?
No nos mires, únete.
Pues vamos a ver, es que ahora que no podemos emitir en FM, ¿para qué subir?
¿Para qué subir?
Es que ahora somos solo un podcast, ya no somos un programa de radio.
No, a ver,
Dios, somos podcasters, es lo peor que me puede pasar. Somos podcasters.
¿Qué me va a tener fuera de los estudios José Couso de La Zapateira durante el próximo mes? Más o menos.
Bueno, te perderás dos programitas, Isa, pero lo importante es que cuando vuelvas, vuelvas recuperada y con muy buena pata.
Bueno, y lo importante es que hagas el guión del próximo.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, de nuevo. Estoy del otro lado.
Chema está por todos
hola,
lados.
Hola. Es que el otro día lo hizo tan mal Chema. Que dije, no, esto no puede ser. Tengo que
Chema, pareces Puigdemont. Estás en todos lados.
Arrancamos temporada de Spoiler en Quack, antiguamente FM, con nuestro episodio 5x01 de Leftovers. Una hora de radio por delante.
Y al podcast.
Veintiuna 03 de este martes 3 de octubre. Estás escuchando Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Hasta el pasado 1 de octubre podías escucharnos en el 103.4 de FM desde 1996. Pero después de ese día, el fatídico 1 de octubre, estamos solo en internet, en quackfm.org/directro.
Pero Diego, ¿qué tiene que ver el referéndum catalán con Quack FM?
Pero explica por qué, porque están diciendo que ya no estamos en FM, pero…
Mira, Chema Casanova, que es nuestro community manager, puede explicarnos un poco por qué esta situación, Chema Casanova.
El pueblo ha votado y ha tomado la decisión de que pues, un partido gobierne la Xunta de Galicia y ese partido ha decidido, bueno, ese gobierno ha decidido que deberíamos apagar pues, la FM porque estamos utilizando un espacio radioeléctrico que no tenemos una licencia para utilizar. Y por otro lado, la misma ley que nos quieren aplicar y poner una multa, nos vienen a decir que reconoce los medios comunitarios y que las administraciones públicas deberían dar los espacios radioeléctricos. Así que estamos con la pescadilla que se come.
Yo solo quiero apuntar una cosa. Hasta ahora hemos sido Quack FM. La FM venía de frecuencia modulada. Moriremos siendo Quack FM porque ahora somos Quack, los que se follan las mentes de la Xunta de Galicia.
Así que ya saben, nuestra querida audiencia, no podréis escucharnos a través de FM, volveremos algún día.
Mola que se lo estés anunciando a gente por streaming, que ya no pueden escuchar el FM
la cosa fea. Ya lo sé, está la cosa fea, pero para nuestros podcasters, ahora somos una radio podcaster.
Podcasting.
Es lo que hay. Pero que sepa que la FM, de momento, vamos a apartarla a un lado por este hecho. y esperemos volver con más fuerza. Habrá noticias de Quack y de toda esta mandanga que nos está pasando.
O sea que voltaré.
Vamos a acabar hablando de esto más que de Orange is the New Black o de cuál era la que le gustaba aquí a Antonio.
Westworld.
Es que Left Brothers no tiene mucho que contar.
Lo que sí no cierra son nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro queridísimo chat de Quack FM/directo y los WhatsApp 644-737-303, 644-737-303, WhatsApp para los chicos guays y Telegram para los raritos. Y empezamos ya con nuestras spoilerticias. Samu, series que empiezan.
Y empezamos fuerte esta nueva temporada de Spoiler, porque os traigo la nada más y nada menos que desdeñable cifra de 15 series. 15, no 13 ni 16, no, 15. Que empiezan.
Porque tenía buena rima, ¿no?
Porque sí. Ya empezamos, ¿eh?
Estamos fuertes.
Mira, simplemente, pues eso, recordar que empieza el curso, empiezan las series, toca ver tele en vez de estudiar. Y os voy a recordar así un poquito algunas de las nuevas que empiezan. Algunas, pues ya os sonarán, otras no. Empieza, por ejemplo, en la Fox el 4 de octubre, SEAL Team, que como su nombre indica, no va de una foca. SEAL se refiere a los Navy SEALs. Va sobre un equipo de profesionales acostumbrados a llevar misiones de lo más arriesgado en Cataluña y otros sitios.
Por los que fueron en Cataluña, ¿no? En el barco de Pionín.
Es un spin-off de la Ship.
Pues puede ser. Puede ser, podría ser.
No,
pero
nombréis, o sea, no mentéis a la Ship en vano, ¿eh?
No, la Ship está finalizando su cuarta temporada.
De forma magistral.
En honor a Isa, que le gustan las series de los países raros, tenemos una serie nueva en Netflix desde el 6 de octubre. Va a empezar una serie que se llama Suburra.
¿Suburra?
Suburra, Suburra, sí, Suburra. Tal como suena. Que es una...
Países raros como Dinamarca, ¿no?
Como Dinamarca e Italia. Es una serie italiana que es la precuela de una película homónima de Stefano Solima sobre crimen, religión y política, esto que tanto le gusta a los italianos. Vamos. Correcto. Él a veces solo falta Berlusconi, los enanos y...
¿Sabes qué significa burro en italiano?
¿Qué?
Mantequilla.
Ah,
su mantequilla es.
Su mantequilla, sí. Más o menos lo que hacía Marlon Brando. No, es otra cosa. Luego HBO, veis que traigo de varias plataformas. HBO el 12 de octubre nos estrena Klaus. Klaus, Klaus, se escribe con A, Klaus. Klaus, como Santa, pero sin el Santa.
Klaus. Sin el Santa.
En el sur de Florida, 5 manicuristas. Esto me llegó a la
mente. ¿Pero?
¿Manicuristas? Manicuristas, sí, que hacen la manicura.
Buena pinta,
sí. Lideran un equipo de trabajo en el que la dueña del salón de belleza utiliza el salón como tapadera para blanquear pasta. No os quedéis con lo de las uñas solo, pillines. Luego tenemos también Mindhunter, que es un cazador de mentes.
Pensé que eran dos Pokémon.
Traduces mejor que Google Translator.
Mindhunter, sí, sobre una serie sobre el FBI, estas cosas típicas americanadas.
¿Qué tosto? O sea, hasta ahora todo tostó.
Sí, sí, sí. White Famous, comedia de Jamie Foxx. ¡Toma! ¿Querías tostón? ¡Toma! Comedia de Jamie Foxx.
Oye, de verdad vamos a seguir estando con el programa, porque todo lo que viene es feo, ¿eh?
No, a partir de ahora empiezan. No voy a enumerar las 15, pero bueno. Tercera temporada de Lucifer en HBO.
Bueno.
Decimoprimera temporada de The Big Bang Theory.
Bueno, ya va siendo hora que acabe.
Segunda temporada de This Is... Pues creo que renovaron 3 más.
Ya.
La máquina de hacer dinero, cling, cling.
Según la ley Samu.
Si lo descubrieran los catalanes.
Según la ley Samu, pasa de 6 temporadas tostón.
No, no, es que va a llegar a 12.
Son 2 veces 6.
Double tostón.
Double tostón.
Luego, segunda temporada de This Is Us con las vidas de los hermanos Kate, Kevin y Randall.
Pues,
nacidos el mismo día, es decir, unos trillizos. El final de Scandal, una que acaba, Scandal, séptima temporada.
Ay.
Se pasa un poquito. Se pasa un poquito.
Samu,
y luego,
hay una que no has dicho.
¿Cuál?
Joder, es que no sé si la tienes ahí.
Espera, déjame terminar. Ver, me queda la tercera de Mr. Robot en Movistar Series. La octava de...
Mr. Robot fue una serie que lo petó.
Está en la tercera temporada.
Pero su primera temporada, y para mí es un bluff increíble.
Para mí es un poquito bluff.
La claro. primera temporada estaba bien hasta la mitad de la primera temporada.
Sí,
luego ya,
efectivamente, bluff.
Chao.
Para abajo.
Y luego os voy a dar dos nombres, que igual era alguno de estos los que estaba buscando Iber, que es la octava de The Walking Dead.
No.
Y la segunda de Stranger Things.
Tampoco. También, pero tampoco.
Pues, a ver.
¿Y dónde está la segunda de sucesor designado?
Sucesor designado.
Empieza ahí ya.
Por favor, Samuel.
Tú ya me atacas por el recorrido.
Esta semana, además, empezamos.
Empieza esta semana y es una serie de, con recorrido.
Sí, señor, los de ver tele no tienen ni idea. Deberían de actualizar bien sus noticias. Dime, Isa.
Por cierto, hablando de series que vuelven, tenemos la segunda temporada, perdón, la segunda parte de la nueva temporada del Ministerio del Tiempo, que ya empieza.
Vamos. Ya empezó, ayer. Estamos en
ya
el.
Ya
no.
Empezado.
Ya no. Empezó, pero yo tengo un problema.
Ayer emitieron el tercer episodio de la segunda parte.
Por eso avisamos, porque la gente está despistada con todo esto lo de Cataluña y tal. Pues a ver si van los chicos del ministerio a tratar de arreglar eso de alguna manera.
¿Tenéis una ojeriza con esa broza de serie?
Yo tengo un problema con esa
es
serie.
¡Es buenísima!
El último capítulo de la primera mitad de esta última temporada… No, es verdad.
El último de la primera…
De la primera mitad de la última temporada, sí. O sea,
donde acaba la temporada 2.5.
Exacto. Ese capítulo yo no lo pude ver en la semana que lo echaron en la tele ni nada. Entonces lo iba a ver en internet un mes y pico después. Y lo han quitado los de TV de la web. No se puede ver.
Oh my god.
Y entonces yo no puedo continuar.
Tienes Netflix, Ministerio del Tiempo.
Pero no está esta temporada.
No está esta temporada. No. Oh my god.
Solo quitaron tu episodio.
Sí. Y como es una serie que se han abierto, nadie la piratea. Entonces es imposible encontrar en internet.
Pues vas a ver su portugués, a ver cómo
va. Entonces, claro, no puedo seguir viendo la segunda parte de la mitad de la última temporada. Porque me falta el último capítulo de la primera parte de la última temporada.
Escribe la RTV. Igual entre censura y censura del telediario.
Una gran pérdida, ¿eh? Perderse esto. Claro.
Vamos con más noticias. Ya no sé si esto es noticia buena, mala. Chema Casanova.
Bueno, traigo una noticia que es un poco vieja porque es de agosto, pero estábamos en época vacacional en el programa y dije, tengo que traerla, ¿no? Que es Karate Kid regresa como serie de televisión.
Dios, qué pesado. Oh.
Pero no solo eso, con Ralph Macchio y William Zabra.
William Zabra.
Que no sabéis quién es el segundo, pero el primero sí.
William Zabra es el rubito, el malo, el que salía como conocía a vuestra madre haciendo sí mismo.
Algunos
sí.
Es el verdadero protagonista de la serie. El bueno.
El bueno.
El bueno de Karate.
No Ralph Macchio, que era un capullo.
¿Alguno es el señor Miyagi?
No.
Está muerto.
El señor Miyagi
está muerto.
Murió.
Aparte se llama el señor Miyagi.
Pero acabáis de hundirme la vida. Está muerto, señor Miyagi.
Lleva muerto años.
Y Tom Petty se murió ayer, tío. Mira, ¿cómo te lo cuento?
Ibas a flipar, Chanquete también murió al final.
Chanquete ha muerto, chaval.
Pues mira, va a ser una serie con 10 episodios y los derechos los van a echar en YouTube Red. A ver dónde vemos eso nosotros.
Pero un momento, pero si el señor Miyagi salía en la peli de broza que hizo el hijo de Will Smith.
Sí, y murió poco después de la mierda que dijo, hice esta puta mierda.
Se vio en la premiere y dijo, hasta aquí.
Pero, a ver, perdón, Karate Kid es una serie antigua. Fíjate que ya pasaron 3 décadas desde la primera película.
Claro,
tres décadas.
Y el señor Miyagi no era el chaval.
Claro, no era un niño en aquel momento.
No.
Un tío con experiencia.
Ya. Así que bueno, van a ser una serie así facilita de ver, parece.
Aún no empezará, cuéntame.
De hecho, ahora serán los sensei.
No, pero yo creo que van a hacer un campeonato.
Los estos.
Ahora un campeonato rollo tercera edad. El rubito y el otro allí.
No, van a ser los sensei.
Serán pintados.
El de los cobra y el otro.
Ya, pero le hará la técnica de la grulla.
Sí, sí, es más, la serie se va a llamar Cobra Kai Dojo.
Cobra Kai Dojo, que era el lugar de entrenamiento de…
Del rubito.
De William
Pero digo yo, ¿qué lleva a los guionistas a tener que retomar estas brozas o hacer series de manicuristas? Yo pienso.
Pues no sé, mira, los culpables, los guionistas, porque preguntas por quiénes son, al menos, son un tal Josh Herald, John Hubitz y Hayden Scorbett, que ni idea, ¿eh?
Acá hemos vuelto a los 80 y no nos hemos dado cuenta.
A ver, Stranger Things es muy ochentera, dijeron, pues tiene éxito, pues vamos a volver con otro clásico de aquella época y Karate Kid. Si queréis os cuento un poco de la trama.
Nah,
es, que
no
me suena, es que me suena que va a ser como la serie de Chuck Norris, algo así va a ser.
Bueno, pues sí, sigue la trama de Karate Kid.
Porque 10
está
episodios.
Ambientada en el año 2018, no es que volvamos a los 80, es que la gente de los 80 le han pasado 30 tacos.
Evolucionó.
Pues Ralph Macchio y es en clave de humor. Mucho, ¿eh?
Así que bueno, parece ser que va a ser un poco comedia y es Johnny buscar a 30 años después del torneo de karate del 1984 recuperar el prestigio perdido de los Cobra Kai.
Pero vamos a ver, Karate Kid no era nada de humor, era un dramón, de hecho.
¿Qué va? Era de humor.
Era un poco de humor.
Era una comedia…
A ver, que la técnica esa de la grulla valga para noquear a un tío.
Respétame la técnica de la grulla, por favor.
Era un dramón, que el malo le… Que
pon cera, quita cera, un dramón. Venga.
La
bueno,
historia pues, de cómo…
Pinta balado.
Un viejo convence a un niño…
Pinta balado.
Para que le limpie la casa y le haga
claro,
todo.
Tío,
es que le va a dar karate.
Y sin pagarle nada, ni a seguridad social ni nada. Tenía allí trabajando.
Y Salema, ¿qué opinas de Karate Kid?
Se fue.
Se fue. Ya está ofendida.
No lo tolera.
Isa piró.
Yo creo que tenían que hacer la serie de Robocop.
Isa, te has dormido.
No la han hecho. Había dibujos animados de
no,
Robocop.
Pero tenían que hacer la serie de Robocop en plan molando. ¿No lo veis?
Sí, yo eso sí que la veo, por ejemplo.
Sí, total. Ah, seguro que molaba más que
nos colgó, dijo, cara te quitas.
Más que cualquier serie de Netflix de superhéroes, seguro.
Claro, y aparte la gente Murphy lo recicla, es fácil. Hostia. Total, va con el casco.
Sí. Porque hay que reconocer una cosa. Yo siempre fui… O sea, a mí Terminator me parece el top.
Top.
Top. Sí. Pero siempre fui de Robocop hasta Terminator, sí. Esto
bueno,
hay que decirlo.
Robocop 3 no,
No, pero luego te enfrentaban. Te decían, ¿qué eres, de Robocop o Terminator? Siempre fue muy cruel eso.
Ya.
Solo conocemos Detroit de la época de Robocop.
Pero yo creo que ahora Robocop puede coger la senda de las series. Yo creo que algún… Alguien
no, porque Terminator ya tuvo su serie.
Sí.
Con las crónicas de Sarah Connor.
Con las crónicas de Sarah Connor. Sí, que fue, fracasó y era un serión.
Y era un serión. Y aparte,
bien.
Te explicaban de verdad…
A nivel de Santa Clarita,
No, pero molaba porque te explicaban que estaba haciendo Skynet, enviando un montón de gente al pasado para ir cambiando el futuro, para modificar el día del juicio final. Y eso no se explicaba bien en las películas.
Y no triunfó eso, fue una crueldad. Pero bueno. Bueno, veremos qué da de sí este Karate Kids y
Star
Tarugas. Es para el año que viene, así que tranquilos. Bueno,
hay tiempo. Y Star Tarugas.
A ver cuando haga Samuel Piloto, decidiré si la vemos o no.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco…
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso…
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos…
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Minutos de este martes desde octubre de 2017. Está escuchando Quack FM solo en internet, porque recordad que no tenemos FM. Ya hemos contado esta historia al principio del programa, lo hemos contado también en nuestro maratón radiofónico que hemos hecho este fin de semana, que hemos tenido que apagar el FM por culpa de un expediente sancionador que nos ha llegado desde la Xunta.
Que vale una pasta.
Que vale una pasta, que nos amenazan con una multa bastante.
No, por culpa del expediente no, porque tenemos buena fe.
Que claro.
Y lo hemos hecho. Pero no porque nos sintamos amenazados por ellos, Que no se vengan arriba.
Que por pasta no es.
Y bueno, nos podéis tener solo a partir de internet. Diremos esto muchas veces a lo largo de esta temporada porque va a ser nuestra guerra, nuestra lucha.
También podemos decir una cosa: internet es un poquito el futuro. Ya, tampoco es que estemos volviendo ahí a.
Pues hay una cierta ilusión.
Ser Orkut o al Microsoft.
Pero ser unos podcasters es, yo creo que. caer en lo más bajo de la radio.
Sí. Somos la cloaca de la radio. Pero no pasa nada. Podíamos estar en la M.
Youtubers.
No. O estar en la M.
Señora Iverso, vamos a hablar un poquito de la novedad de este…
Ha vuelto Isa. Terminamos de hablar de Karate Kid.
Ya has vuelto.
A ver, sí. Tengo una noticia muy interesante.
Un poquito del 1
no,
de octubre.
No digas nada.
No digo nada.
Del 1 de octubre. Sabéis que el 1 de octubre… Fue un día interesante en España.
Hombre, apagó Chapocuac FM.
Chapocuac y luego la cortina de humo de los catalanes.
Bueno,
que hicieron la pantomima de
realmente Qatar. Apagamos el 2, porque era a la 1.
Sí, era tarde.
1:03:40.
Correcto. Bueno, pues el tema es que las redes sociales se han vuelto locas con el tema de Cuac, pero un poquito más con lo de Cataluña. No entiendo por qué, pero bueno, pasó. Y el tema es que un montón de famosos como la J.K. Rowling, la del Harry Potter, o por ejemplo Liam Cunningham, que no sé si sabéis quién es.
Hombre, claro.
No. Sí, hombre.
Como no, Samu.
No, así es por nombre no me viene.
Ser Davos, Sibor.
Ah, vale. Sí.
Ahí correcto, ya. Pues se chinó bastante en su Twitter y dice, y leo textualmente la traducción de su tweet: he estado viendo a la policía española, que son matones con botas militares. Me pregunto si sus familias están orgullosas de ellos. Sentenciaba Cunningham el domingo en su Twitter. Y luego, ya le fueron los troles y toda la historia. Pero bueno, ¿qué os parece este tema de que actores internacionales estén opinando del tema de Cataluña?
A mí me parece bien. También nosotros opinamos de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no?
Yo iba a decir, también nosotros opinamos de cosas que no tenemos ni puta idea todos los días. Así.
No, pero vamos a ver. Este tipo de cosas tiene un valor en su medida, que es.
Claro,
son gente que tiene muchos seguidores de países en los que probablemente los conflictos que se viven aquí pues no son tan seguidos, no se enteran tal y cual. Y está guay que lo saquen a relucir. Hay que recordar que este fin de semana pasó un dramón increíble en Estados Unidos también.
Una matanza
de estas brutal.
En Las Vegas.
Entonces, claro, pues cada uno con sus líos.
Bueno, no, sí. Aparte es eso, pero tampoco hay que darle mayor trascendencia de la que realmente tiene. Aquí en España también somos muy dados a darle mucha
mucho peso a declaraciones, por ejemplo, de los deportistas. Claro, se hace, cada ejemplo, vez que hacen, sí, se toma como la palabra de un deportista, como, wow, lo dijo Rafa Nadal. Pues vale, puede ser muy bueno jugando al tenis. Yo soy un fan, el fan número uno.
Y no tener ni idea de política internacional.
Claro, quiero decir, sí, al final es como la… ¿no? Eso no le da mayor validez que a ti para opinar,
bueno,
de,
pero
tío, de otro tema.
Tiene un tema, es que Rafa Nadal pues tiene más seguidores que tú. Tiene más
tiene más repercusión.
Repercusión.
Es decir, su mensaje tiene la capacidad de llegar con su mensaje a mucha más gente.
Hay otra cuestión que no estáis valorando. Que cualquier deportista que hable…
¿Cómo? ¿Qué serio te pones con este tema?
Sí, porque cualquier deportista que hable va a decir cosas más sensatas que el propio presidente del gobierno.
Con lo cual… Eso puede ser, sí. Si yo no… o sea, la parte de que, evidentemente, unas declaraciones de este tipo hacen más visible el conflicto, eso sin lugar a dudas. Pero… el darle mayor validez o menor validez por el hecho de ser alguien famoso, pues
no,
al final…
No es por darle validez, pero bueno, no todo el mundo lo hace, no todos los famosos se mojan.
No, claro, hay gente que no se moja.
No se mojan y no sé tal, pero o sea, está guay que Serdavos se moje.
Sí, Serdavos. Siempre se mojó Serdavos.
Ya me gusta más Serdavos.
Fue de mojarse, siempre anduvo en barquitos.
Un momento, también es más fácil mojarse de cositas de fuera.
Claro,
No, es más sencillo, porque los de aquí…
Bueno, los de aquí se mojaron muchos.
Bueno, anda con pies de plomo,
pero
porque…
en todo caso, ¿a qué llamáis mojarse? Porque realmente no están opinando sobre si Cataluña se tiene que independizar o no. Es todo el tema de violencia… De
mojarse sobre la actuación del otro día.
Sobre la actuación policial.
O sea, es que esto me parece normal.
No, yo creo que es el debate ahora mismo.
Me parece normal que opinen, sea eso… O sea, un partido de fútbol en el que 350 hinchas llegan al hospital. Es que es algo que supera un tema político para ser un tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, pues resulta que las fuerzas policiales del Estado han sido los más violentos. ¿Y es así?
Pues sí.
Correcto, Ixalema.
Nos pusimos muy trascendentales.
¿Qué serios nos ponemos? Es que
nosotros aquí diciendo brozadas, joder,
yo
y viene ella.
Un montón de series, tío. Sí, incluso un descanso. Yo qué sé. El sucesor designado. Es que hay toda una conspiración detrás.
Claro, y está, aparte es catalán. Es catalán.
Sí, catalán.
Catalán.
Bueno, cerramos las spoilerticias porque ya no dan para más con este Serdavos hablando de Cataluña.
No va a haber nada de Cuéntame.
De Cuéntame.
Ah.
No, hay que despacito con Cuéntame.
Suave, suavecito.
Hay que esperar.
Bueno, venga, esperamos. Tenía una noticia, pero no la voy a decir.
No, vamos a dejar 15 días.
Para atrapar a la audiencia de Internet. Correcto. La de FM ya la tenía, pero ahora busco la de Internet.
No, además vamos un poco mal de tiempo y llega una cosa maravillosa que echábamos de menos.
Con recorrido,
una sección que recuperamos esta temporada también porque nos encanta.
Yo espero que cumpla su promesa del último episodio del año pasado.
Con todos ustedes, el piloto. El piloto, la sección con recorrido que nos trae Samu Kao, cada 15 días nos habla de un episodio piloto de una serie que se ha aventurado a ver y lo valora, para ver si merece la pena que la sigamos, que no la sigamos o simplemente que la ignoremos.
Hoy os traigo una serie que es toda una sorpresa porque hoy vamos a hablar de Galicia Crime.
¡Galicia Crime!
Ya no prendes esa serie, ¿no?
Sí. Vamos a ponernos en situación. Primera webserie de producción 100% galega, producida y grabada y desarrollada y hecha por gente cercana, amigos de la casa, algunos de ellos. Como bien decía Chema, serie premiada, se ha llevado el premio Mestre Mateo a la mejor serie
web serie categoría potente.
Creo que había más de
había dos.
Bueno, había tres, pero ganaron.
No, por eso.
Tiene su mérito. Y es que me estáis haciendo reír. Dejarme hacer primero la valoración de la serie. La sinopsis.
De la serie, no, del piloto.
Del piloto, perdón.
Y de la webserie, por cierto.
A ver, la serie está montada. La webserie está montada a modo de pequeños sketches. Son episodios de 12 minutos. Y en el primer episodio recuerda un poco estos sketches, un poco benigilianos, diría yo.
Sí, tiene un toque benigiliano.
Porque cada escena busca el humor inteligente, busca el chascarrillo, busca dejar ahí al oyente, pues con el... Va un poco, hay que decirlo, al chiste fácil.
Son muy aterriza como puedas. Decís Benny Giliano, pero es muy aterriza.
Sí, bueno, aterriza una como puedas es muy buena.
Ya, claro.
Claro.
Por eso, Benny Giliano.
Benny Giliano.
A ver.
Están en Carballor, no lo dijiste.
Están en Carballor.
¡Carballor!
Es una comisaría en la que hay dos... un sargento, que es el sargento PJ, y el detective Dawson. Que la parte de Dawson no la acabo de pillar la gracia en gallego, pero bueno. Se encargan de investigar un crimen en el que una viuda negra pues se carga a su marido.
Seguro que era negra, literalmente.
Ostras, ¿no? Benny Giliano.
De Benny Hill, ¿no? Claro. De
Benny Hill, sí, podría ser un estilo víbora negra y ser un poco Mr. Bean también, ¿no?
A ver, aquí confluyen sentimientos encontrados. Por un lado está el enorme cariño que le tenemos a nuestro ex compañero Víctor.
El hereje compañero Víctor
es el creador de la webserie. Y yo creo que la parte en la que tiene que ver con él la serie no es mala, es buena. Luego ya en la ejecución yo creo que me falla un poquito Bueno, pone muy buena intención.
Tiene una cosa muy buena, ¿eh?
El montaje no es malo.
Tiene una cosa muy buena, que es la intro. A mí me mola mogollón la intro.
La intro es muy buena.
Está muy currada,
sí,
está muy chula.
Sí, la parte de montaje gráfico está muy bien. Luego lo que es la parte de desarrollo, claro, solo vi el piloto. Normalmente cuando alguien empieza un proyecto nuevo de cero, con el paso del tiempo y de los episodios y tal, la cosa va cogiendo pozo. El piloto solo se me queda un poquito flojo. Pero bueno, con todo el cariño del mundo y por supuesto que la seguiré viendo para poder decir, pues hay que apoyar el audiovisual galego.
Porque ya esperamos una segunda temporada, ¿eh?
Creo que estamos.
Ya se anunció la segunda temporada de Carballor.
Sí, pero bueno, esta sección solo habla de pilotos.
Ya. Entonces, bueno, ya, ya. Pero bueno, que sepáis que caló. Es decir, hay una progresión de audiencia en los episodios.
Sí, sí, la cosa va como la espuma.
Joder, que hace que haga una segunda temporada. Por tanto, aunque puede que flojee un poco, seguramente.
A ver, claro, es una serie que después de ver el piloto todo lo que puede hacer es mejorar. Claro, o sea, y estoy seguro de que va a mejorar.
Seguro,
porque
seguro.
Es gente preparadísima. Entonces, bueno, desde aquí
con Sargento PJ.
Esta
va a estar situada en Los Anchos, ¿no?
Esta deuda moral que teníamos con la temporada anterior,
sí, porque no se pudo hacer el último día.
Esta serie iba a ser el último piloto de la temporada pasada. Hubo un boicot aquí.
Hubo censura.
Vinieron la Guardia Civil y la Policía Nacional a impedirme hacer mi sección. Y tenía que empezar esta temporada con el piloto de Galicia Crime.
Yo creo que es una deuda para nuestro antiguo compañero, que con mucho cariño.
Y traidor, compañero.
Traidor, pero antiguo compañero.
Pero desde el amor, ¿no?
Desde el amor, desde el es un auténtico traidor para abandonarnos y dejarnos en la estacada.
Pero hacer Galicia Crime.
Aún así, hay que quererlo mucho, porque bueno, se ha aventurado en hacer un proyecto muy arriesgado en Galicia y muy arriesgado en el panorama general, porque las webseries funcionan, pero.
Y aparte, estoy seguro que nos está escuchando. Entonces, un saludo.
Correcto, Víctor, un saludo grande, Víctor. Te queremos.
Sabemos que este proyecto va hacia arriba.
Exacto, le has echado huevos, va hacia arriba. Y ahí habrá que ver la Galicia Crime. Queríamos darle nuestra pequeña publicidad. Lástima no poder haberlo hecho en FM, tener que hacerlo solo en internet.
Queríamos darle un empujoncito moral, ¿eh?
Moral.
Que nosotros aquí la violencia física no la utilizamos. Empujoncito moral.
¿Le darías nota al piloto?
Le daría nota al piloto.
No, no se pone nota en el piloto. Se dice si vas a seguir viéndola o no.
Sí, la voy a seguir viendo.
Pues ya está decidido.
Ahí
está el recorrido de la sección.
Producción galega, webserie. Todo el mundo la puede ver en YouTube. Galicia Crime.
Yo creo que moriría con un poquito de narcos.
Vamos a escuchar ahora cuando son las 9 y 28 minutos de este martes 3 de octubre de 2017. Temporada nueva de Spoiler en el 5x01. Un trocito de la banda sonora de The Leftovers, Sí, Remember.
todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
The Leftovers es una serie de HBO que cuenta con 28 episodios repartidos a lo largo de 3 temporadas. La serie comenzó su emisión el 29 de junio de 2014 y su último episodio vio la luz el pasado 4 de junio de 2017. Sus creadores son Damon Lindelof y Tom Perrotta. El primero de ellos es sobradamente conocido por ser uno de los creadores de Lost. Tom Perrotta escribió previamente el libro en el que está basada la serie y cuyo título en España fue Ascensión. Pero la serie no es una adaptación que siga los roles o relaciones de los personajes al pie de la letra. Lo que sí comparten libro y serie es la premisa inicial, la que desencadena todos los acontecimientos que se nos presentan en la pantalla. Esta premisa es que, de repente, el 2% de la población mundial desaparece y nadie sabe qué ha ocurrido con ellos. Partiendo de este supuesto, podríamos suponer que The Leftovers será una serie que centra su trama en la investigación sobre la desaparición de estas personas, pero no es así. La serie nos cuenta cómo la gente que ha sobrevivido a la marcha repentina sobrelleva, en la mayoría de los casos, la pérdida de sus seres queridos.
Sí, no, me han llamado ustedes. Estoy devolviéndoles la llamada.
¿Es Jane Jones?
Sí, soy yo, perdone.
Deme el número de
¿Es
referencia.
El mismo número con el que estaba hablando? No tengo el número de referencia.
Pues lo siento.
Cuando mamá tenía 20 años solo necesitaba monedas para esto. Ahora tiene que poner el dinero en una máquina, comprar una tarjeta y ponerla en otra máquina. ¡Maldita sea! ¡Vamos! Se rompió y el sótano estaba inundado.
Perdone, pero...
Oiga, el agua nos llegaba a las rodillas. El aparato de ejercicios de Ben que nunca usa. La secadora. Estoy en una lavandería ahora mismo.
¿A qué hora?
¿Podría encontrarme un hueco a las 5? ¿Podría?
Voy a mirar. No sé si será posible.
Sí. Bien, espero.
¿Has visto el botón rojo? Oh.
Sí, hay un botón rojo. Sí, cielo. No pasa nada. Sí. Así que el botón rojo hay que... Vale, hay que pulsarlo con un bolígrafo. Perfecto, se reiniciará solo. Bien, estoy en el coche ahora mismo. ¿Puedes preparar la leche? Estaré en casa en...
Han pasado 3 años desde la marcha repentina y el pueblo de Mapleton se prepara para hacer un homenaje a los desaparecidos. En la víspera del 14 de octubre, día en el que ocurrió el fenómeno, el jefe de policía Kevin Garvey tiene muchas dudas acerca de poder garantizar la seguridad durante los actos del conocido como Día de los Héroes, Heroes Day. Es un tipo que siempre está de muy mal humor, y poco a poco iremos conociendo el porqué de su comportamiento. Kevin es el hijo del jefe de policía, que antes gobernaba en Mapleton, y ahora él ha heredado el puesto. El resto de agentes del cuerpo suele respaldarle en sus decisiones, pero en cambio la alcaldesa no suele ponerse de su parte.
Hola, les he dicho que llega tarde por una emergencia familiar.
Llego tarde porque me dijeron mal la hora.
Eso cortará el desfile por la mitad, es una calle lateral. Podemos cerrarla 3 horas. Lo que vamos a hacer es... ¿Todo bien, jefe?
Me dijeron a las 12.
Bueno, así has tenido tiempo para atender tu emergencia. El desfile acabará hacia las 11 en el parque. Luego descubriremos la estatua, que es espantosa. ¿Hay que hacerlo mañana?
Héctor lleva un año con ella. Sería raro dejarla con la sábana.
Vale, la descubriremos rápidamente. Las scouts leerán los nombres, diré algo, presentaré a Nora Dash.
¿Qué dirá ella?
Ha perdido a toda su familia. Dirá lo que le dé la gana.
La verdad es que es cierto.
Y ya está, nuestro primer día de los héroes. ¿Alguna pregunta?
Yo no creo que fueran héroes. Mi cuñado desapareció y era gilipollas.
Son héroes porque nadie irá a un desfile si lo llamamos el día de no sabemos qué coño pasó. El subsecretario de Defensa ha proclamado una fiesta federal y así es como llaman a nuestros difuntos porque así queremos recordarlos. A todos les gustan los héroes, así que vamos a darnos un paseo por la ciudad. Lloraremos a gusto y pasaremos página. Ya es hora. La gente desea sentirse mejor.
Los remanentes no.
Por fin ha hablado el jefe.
Lo habría dicho antes, pero estaba fascinado.
¿Vas a empezar otra vez?
La ciudad en el mismo lugar, al mismo tiempo. En el aniversario. ¿Y estás invitándoles a venir?
No son una amenaza. Si quieren manifestarse pacíficamente, están en su derecho.
En la fiesta de la bienvenida entraron en el campo.
Y volvieron a salir. Sin causar daños.
Lo intentan con provocaciones.
No respondas a ellas.
Hace un año no existían. Ahora son unos 50. Han comprado todo un callejón.
Me lo estás contando como si yo no lo supiese.
Yo no sé una mierda. ¿Y tú?
Dice la verdad.
¿De dónde han salido? ¿Qué quieren? No sabes quiénes son.
Sabemos quiénes eran.
Vendrán mañana. Y cuando lo hagan, alguien acabará herido.
¿Quieres que lo suspenda?
Sí. Eso es lo que quiero.
No.
Te equivocas. Nadie desea sentirse mejor. Están deseando explotar.
El remanente culpable es la secta por la que está preocupado el jefe de policía. Aparentemente nadie les toma en serio porque se limitan a observar a la gente sin interactuar con ellos. Su modus operandi es acechar a personas susceptibles de ser incorporadas a su organización, que utilizan como medio de comunicación el papel y el bolígrafo, pues entre los ya iniciados no tienen permitido hablar. Visten totalmente de blanco y fuman en todo momento. Rehuyen de la violencia física incluso para defenderse, siendo víctimas muchas veces de agresiones de personas que se sienten acosadas o simplemente de gente que quiere descargar su ira sobre el remanente culpable, sabiendo que no van a responder con violencia. No conocemos su estructura interna ni su objetivo, más allá de que buscan sumar cada vez más gente a su organización, y ahora han puesto en su punto de mira a Meg Abbott. Poco sabemos de Meg en un principio, más allá de que no parece estar muy entusiasmada con la idea de casarse. Parece que algo grave ha debido ocurrirle, pero en un primer momento no sabremos el qué. Meg no sabe cómo lidiar con el remanente culpable cuando se ve acosada por ellos, y veremos cómo su prometido es el que tiene que resolver la situación en más de una ocasión.
Why people break up, turn around and make up. I just can't see you never do that to me. Good job, babe.
Coger mierda. No, Meg, no.
¿Qué coño queréis? ¿Por qué coño nos
quieta, vamos.
En todas partes?
¡Me dejáis
en todas partes! ¡Fuera!
Vamos, tranquilízate, tranquilízate.
Volviendo a los Garvey, conocemos a los dos hijos del jefe de policía de Mapleton. Jill es una adolescente con una personalidad bastante turbia. A través de ella, conoceremos cómo han cambiado los hábitos de los ciudadanos más jóvenes después de la marcha repentina. La relación con su padre es complicada, aunque desde el primer momento ambos necesitan para seguir teniendo un mínimo motivo para seguir viviendo. Otro de los hijos de Kevin, Tom, está relacionado con un personaje llamado Wayne Gilchers, que se nos presenta como el jefe de una organización que podíamos calificar de secta, aunque no se parece en nada a la de remanente culpable. Tom apenas tiene contacto con su hermana y su padre. Esto no es debido a que no se hablen por algún problema, sino que suele estar trabajando para Wayne y su contacto con la familia se limita a llamadas telefónicas.
Tom. Tom. Levántate.
Wayne. ¿Cómo estás?
Tenemos que hablar de Christine.
Vale. ¿Es una de las chicas que vive aquí?
No, no. Escúchate, ¿es una de las chicas que vive aquí? Le traes chucherías e intentas camelártela cada vez que traes a alguien.
Gwen, te juro que yo
ella
nunca...
Ella es importante, muy importante, y necesito que la protejas.
¿De qué?
Oh, se avecinan problemas y no hay forma de evitarlos. Necesito que la sigas, que la protejas y que no le pongas una puta mano encima. ¿Vale?
Sí.
Muy bien. Tengo una pesadilla. Sueño lo mismo continuamente. Es con mi hijo. Nos vamos, papá. Eso me dice. Toda la gente que se quedó como fingiendo que no había pasado nada está dormida, pero necesita despertar. Yo le pregunto, ¿y por qué ahora? Y él dice, papá, observa y recuerda que desde hace ya 3 años no ceso de advertirles día y noche, con lágrimas.
3 años.
3 años.
Eso es mañana.
El periodo de gracia se ha acabado. Hay que trabajar.
Nora Durst es una mujer que perdió a su marido y sus 2 hijos el 14 de octubre, y por eso es la elegida para dar el discurso principal del Día de los Héroes en Mapleton. Trabaja como encuestadora del DMR, Departamento de Marcha Repentina. que es una organización que se encarga de ir encuestando a los familiares de los desaparecidos con varios objetivos: confirmar la desaparición, descartar el fraude, ayudar a las familias económicamente y recopilar información que pueda ser útil para encontrar alguna explicación al suceso. Aparentemente, Nora ha conseguido seguir con su vida a pesar de la pérdida, pero poco a poco descubriremos su sufrimiento y la acompañaremos en sus múltiples búsquedas de una solución que le permita aliviar el dolor.
Gracias por este bonito recuerdo. Todos fuimos afectados por los sucesos del 14 de octubre, pero nadie más que quien va a hablarnos ahora. Nora Durst.
El mejor día de mi vida fue unos meses antes del 14 de octubre. Pero yo no lo sabía. Solamente pareció un buen día, ¿saben? Los cuatro en la playa, mi marido, mi hijo de 6 años y mi hija de 4. Se llaman Doug, Jeremy y Erin. Los niños hicieron un castillo de arena. Doug y yo nos sentamos en una toalla y los miramos. Era perfecto y me parecía que no me merecía algo tan bueno. Un sábado del invierno anterior estábamos todos con gastroenteritis, la familia entera con fiebre y vomitando. Yo no podía ni levantarme y los niños estaban acostados con nosotros y sentía el calor de sus cuerpos. Me acuerdo que pensé, se acabó, voy a morir. No soy avariciosa. No pido aquel día perfecto en la playa. Dadme aquel sábado horrible, con los cuatro enfermos y sintiéndonos fatal. Pero vivos y juntos.
No, Matt Jameson. Matt Jameson es el pastor de la iglesia de Mapleton. Su principal motivación parece ser la de rebuscar en el pasado de las personas que han desaparecido para encontrar pecados que hayan podido cometer. A pesar de que en un primer momento puede parecer el típico cura extremista, pronto descubriremos que Matt es un buen tipo y que solo quiere ayudar a la gente, aunque su ferviente fe cristiana le provocará problemas en más de una ocasión. Está casado con Mary, una mujer que vemos que es totalmente dependiente de él, puesto que está postrada en una silla de ruedas y no es capaz de comunicarse.
¿Por qué estáis aquí? No fueron arrebatados, no eran mejores que nosotros, tengo pruebas. ¡Gratuitas! Esta pegaba a sus hijos. ¿Eso les parece de buena persona? ¡Pegaba a sus hijos! No fue arrebatado.
Matt, venga.
Esto no es asunto tuyo.
¿Es necesario hacerlo hoy?
Sobre todo hoy, agente.
Jefe.
Sí, jefe, perdón. Oiga, cuando vea a su padre, dígale que él está libre.
Se lo diré, tranquilo.
Usted también lo está.
Gracias, Matt.
El elenco de personajes regulares es en gran medida el que os hemos contado hasta ahora, pero hay otros que tienen peso en la trama y son recurrentes. Kevin Garvey, padre, es uno de ellos. Y a pesar de ser un personaje secundario, es de los que más peso tiene en el detalle de la trama sobrenatural que se nos presenta. Dean también tiene mucha importancia, sobre todo en los episodios iniciales, y es de los pocos que parece entender que el mundo ha cambiado. Seguramente nunca lleguéis acordados de su nombre y lo conozcáis por Mataperros. Además, sin entrar en spoilers, diremos que en la segunda temporada aparece una nueva familia que tendrá relación con los personajes de la primera. Esta familia, los Murphy, está formada por 4 miembros y encabezada por John, un tipo con un carisma que nada tiene que envidiar al de Kevin.
The Leftovers no es una serie con un objetivo concreto en la trama, y este es el punto que puede sorprender o cabrear más al espectador. Si la ves esperando que el elenco de personajes sufra una revelación divina que les indique qué hacer para alcanzar un objetivo, como podría ser salvar el mundo, o simplemente que alguien encuentre una explicación razonable al fenómeno que desencadena la marcha repentina, pues te vas a sentir decepcionado. En cambio, nos parece una recreación acertadísima del que podría ser el comportamiento humano en los días, meses y años posteriores si un suceso de esta magnitud se produjera en nuestro planeta. Es difícil encuadrar The Leftovers en un género concreto, y ciertas fases de la misma podrían hacerte recordar que estás viendo un derivado de Lost, no solo por la sucesión de eventos que pueden dejar al espectador alucinando y buscando explicaciones o teorías sobre lo que se le está mostrando en la pantalla, sino también por cómo se nos presenta a los personajes, con episodios centrados en cada uno de ellos, aunque sin olvidar el resto de tramas. No recomendamos que la veáis en épocas de bajón anímico, pues su trama es deprimente en su mayor parte, aunque contiene ciertos rayos de esperanza.
The Leftovers, esta es la serie con la que volvimos esta temporada 5 en Spoiler.
Gran regreso de temporada, ¿eh?
Un análisis muy bueno y una serie cuanto menos controvertida, ¿no? Dejémoslo ahí. Yo creo que a mí me ha gustado personalmente, pero entiendo lo que dice Antonio. No puede llegar a ser frustrante si eres alguien que desea materializar todas las dudas y todas las incógnitas y no disfrutas en el proceso. Dejémoslo ahí, ¿no? Se podría definir así. Vamos con alguna curiosidad rápidamente. Chema Casanova.
A ver, hemos descrito a todos los personajes hoy, pues una cosa curiosa de esta serie es que ningún personaje aparece en todos los episodios.
Ningún personaje aparece en todos los episodios. Más curiosidades, Antonio.
Pues Liv Tyler, no hablamos de los intérpretes porque, bueno, a fin de cuentas tampoco es muy relevante. Liv Tyler interpreta a Meg, la chica que es perseguida por el remanente culpable al principio. Confesó que su personaje era tan contradictorio y misterioso que después de un tiempo empezó a interpretarla sin tratar de entender lo que hacía. Simplemente veía cómo estaba escrita la escena y se limitaba a actuar.
Samu Kao, más curiosidades.
Pues mira, Regina King compaginó el rodaje de la segunda temporada de The Leftovers con el de la segunda de American Crime. Recordemos que ni siquiera ha llegado a emitirse la segunda temporada de American Crime aún. Así que…
Que veas. Y otra cosa más.
Trabajando mucho.
Y es que la primera temporada abarca toda la trama que originalmente escribió el gran Tom Perrotta en su libro, pero que esta segunda temporada ya le pasa como Juego de Tronos, que ya no hay libro, ya van a lo loco, no hay nada. O sea, que ya veremos qué pasa con esto, ¿no?
Retomamos
ya se ha visto, la segunda y la tercera.
Retomamos a Isa Lema, que la volvemos a tener al teléfono. Hola, Isa, otra vez.
Hola, buenas noches.
Y quiero que inaugures en esta nueva temporada, en la 5 de Spoiler, el turno de la nota Spoiler para Leftovers.
Pues a mí he de reconocer que Antonio tiene mucho mérito presentando esta serie. Yo le doy exactamente un 6.
Un 6 de Isa Lema. Uy, cruel, bastante cruel. Antonio, no. Vamos con Chema Casanova primero.
Yo le doy un 7 porque aguanté la primera temporada completa. Es muy, muy, muy lenta. Y bueno, como te decían que no te iban a explicar el final, te decía, jolín, para eso me la estoy viendo.
Alex Cordiñas.
Yo le voy a dar un 6,5. 6,5, sí. Porque no fui capaz de terminar la primera temporada, pero estoy ahí.
Samu Kao.
Yo le voy a dar un 7,5. A mí me gustó. Sí.
Señor Iverson.
A mí es una serie que, bueno, es un poco lenta para mí, pero me está gustando. Aún no la terminé de ver, así que le voy a dar un 6,5 también.
6,5. Personalmente, yo, una serie que he visto poco, hay que reconocerlo, pero hay que disfrutarla con el contenido, no esperando respuestas inmediatas por lo que hoy hemos podido ver aquí. Así que voy a subir lo que tenía pensado hasta un 8.
Hola.
Mi nota también es un 8, Diego.
Yo, un 8, Antonio Fran.
Por primera vez casi coincido con IMDb, que en IMDb con 53.397 votos, cuando lo consultamos, tenía un 8,2.
8,2.
Ay, votó más gente que el marginal.
Y la nota Spoiler es un…
¿Cuántos somos 7 hoy?
7,2, ¿no?
2, 4, 6, 6, 7.
7,1, 7,2, ¿no?
¡Ey, espera!
Las calculadoras.
No sé, yo creo que está mal esto. No. Ah, porque no supe la mía. 41,2.
7,2.
7,1, 7,2.
Un punto por
debajo. 7,2.
Pero ojo. 7,1. 53.000 votos, que son más de los 123 del marginal. Siempre hay que recordarlo.
El límite está en el marginal.
Y para ser una serie con tanta controversia, que llegue su nota a 8,2.
Es impresionante.
Es muy extraño.
Porque, ¿hay que darle una oportunidad?
Porque es de las típicas que odias o amas. Entonces.
Es raro, pero bueno, oye, ahí está, 8,2, ¿eh? Nos vamos, no hay tiempo más. Isalema, te deseamos una prontísima recuperación. Un beso enorme desde el estudio.
Pues hasta dentro de 15 días, que además seré yo la responsable de la serie.
Serás tú la responsable.
Pero si esto lo hacemos entre todos. ¿Sí?
Bueno, a ver,
¿qué nos sorprende?
Aquí a la Disability os meto la lista negra.
Antonio Fra, un saludo.
Un saludo.
Ya. Chema Casanova.
Pues eso, nos veremos en Blacklist la semana que viene.
Blacklist, Alex Cortiñas.
Yo veo Blacklist hasta la semana, hasta dentro de dos semanas.
Samucao.
Muy buenas noches, pero en internet no hay prisa, ¿no?
Señor Iverson.
Un placer, nos vamos con Blacklist.
Y un servidor que se va solo en internet.